Hoy seguimos con la sexta parte de esta enseñanza que estamos dando, que es el sistema que enriquece. Y ya venimos del mes pasado con esto y ahora entramos también en este mes, estamos siguiendo con este tema. Y el versículo clave que venimos usando, Proverbios 10, 22. Proverbios 10, 22, versículo conocido, que muchos pueden recordar siempre. Proverbios 10, 22 dice así: La bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. También al principio le había leído una versión que dice que la bendición del Señor es la que atrae riquezas y no causa preocupación. Dijimos, les sintetizo un poco de todo lo que vimos, de todo lo que hablamos, compartimos. Dijimos que Dios creó al hombre bajo su sistema, bajo el sistema de la bendición, la bendición que atrae todas esas riquezas. Es más, Dios creó al hombre ya en abundancia, porque antes de crear al hombre creó la abundancia y Dios lo puso en medio de esa abundancia. Y luego de meterlo en la abundancia, después que lo creó al hombre en el sexto día, el séptimo reposó, descansó Dios. Así que Dios creó al hombre en abundancia y en reposo, porque es la manera que Dios quiere que vivamos. Dios quiere que vivamos en abundancia y reposo, en provisión y reposo, y no en fatiga y preocupación. Pero para eso debemos vivir bajo la bendición de Dios. Dijimos que Dios le dio al ser humano la autoridad y el dominio sobre todas las cosas que fueron creadas. Sobre todas las cosas que fueron creadas. Pero a Adán y Eva, al pecar, le entregó ese dominio a Satanás. Perdió el dominio sobre las cosas. Las cosas comenzaron a tener dominio sobre el ser humano y aparte que a través del pecado, cuando el hombre pecó, el pecado hace que quede bajo el dominio de Satanás. Por eso Satanás comenzó a usar su dominio sobre el ser humano. Pero el ser humano nunca perdió la autoridad sobre la tierra. Seguía teniendo la autoridad, pero no tenía el dominio porque estaba bajo el dominio de Satanás y empezó a perder su provisión. Cuando Dios no es tu proveedor, no, te pasa lo mismo que a Adán y a Eva. Vas a comer con dolor y vas a producir espinos y cardos. Cuando a Dios no lo tenemos como proveedor, entonces todo nos va a costar más. Todo va a ser con dolor. Y donde esperamos que producir, vamos a encontrarnos con respuestas equivocadas, o mejor dicho, con respuestas no esperadas, como espinos y cardos, donde estábamos esperando provisión y bendición. Nosotros fuimos diseñados para vivir bajo la provisión divina. Por eso tuvo que venir Jesús como hombre, porque el hombre es el que tenía autoridad sobre la tierra. ¿Se acuerdan que le dije que Dios no hizo la tierra ni para él, ni para un espíritu, ni para el diablo, ni para un ángel? Lo hizo para el ser humano, aunque por supuesto que todo está bajo la gloria de Dios y todo le pertenece a él. Pero para el uso, no de un espíritu, sino de un ser humano que tenía espíritu por dentro, pero tenía cuerpo y alma para desarrollarse en la tierra. Por eso el diablo necesitaba al ser humano. El diablo es un espíritu. Necesitaba dominar al ser humano y a través del ser humano establecer sus maldiciones en esta tierra. Por eso el diablo utiliza un hombre, un ser humano, para lastimar a otro ser humano. Utiliza un ser humano para robarle a otro ser humano. Utiliza un ser humano para dañar a otro ser humano. Porque el diablo no tiene autoridad sobre la tierra, la tiene el hombre, entonces el ser humano. Entonces el diablo, a través del pecado, domina al ser humano y hace que el ser humano desautoriza a Dios, la palabra de Dios, y autoriza la palabra de maldición. Nosotros vimos también que Jesús vino como hombre y tuvo que venir él porque todos los hombres que estaban en esta tierra habíamos pecado, por cuanto todos pecaron, dice. Pero Jesús nunca pecó, por eso Satanás nunca pudo tener dominio sobre él. Y en cambio Jesús sí tuvo dominio en esta tierra sobre el diablo, sobre los demonios, sobre la enfermedad, sobre la muerte, sobre todas las cosas. Es que a Jesús nunca lo pudo dominar. Nosotros tenemos que aprender a vivir bajo el dominio de Dios. Jesús vino a recuperar lo que perdimos. Jesús al morir en la cruz y resucitar nos devolvió el dominio que habíamos perdido. Cada uno que estamos en Jesús, cada uno que estamos en Dios, podemos volver a establecer el dominio sobre las cosas y no que las cosas tengan dominio sobre nosotros. Pero Jesús dijo algo muy importante: no puedes servir a Dios y a las riquezas. No, ninguno puede servir a Dios y la riqueza. ¿Por qué? Porque a uno vas a amar y al otro vas a aborrecer. Hay un reino que te dice, sé generoso, ofrenda, diezma, da, y el otro reino te dice, no des, guárdate, acapara, no distribuyas. Y vimos lo interesante que Jesús dijo, no puede servir a Dios y la riqueza. No dijo servir a Dios y al diablo. Dijo a Dios y a la riqueza. Porque el diablo no necesita que lo sirvas directamente a él. Con que lo sirvas a las cosas, con que permitas que las cosas te dominen, te controlen, entonces al diablo ya le alcanza. Ya el diablo sabe que al dejarte dominar por las cosas, no te vas a dejar dominar por Dios. Acuérdense lo que le dije, las empresas y los negocios de esta tierra funcionan bajo el sistema del mundo. Ellos no están para cumplir el plan de Dios en tu vida. El sistema de este mundo, las empresas de este mundo, los trabajos de este mundo no están para enriquecerte a ti. Están para absorber de tu energía, de tu capacidad, de tu habilidad y para esclavizarte. El sistema de este mundo va a tratar de sacar lo mejor de ti y darte lo peor de ello. Tú le das lo mejor y te dan 2,50. Porque es el sistema del mundo. Ahora, la sabiduría de Dios lo que te ayuda a que en tu trabajo prospere, en tu negocio te vaya bien. Pero es la bendición de Dios, la sabiduría de Dios, porque la bendición de Dios es la que enriquece. Pero las empresas no están, las empresas, los negocios y los trabajos de este mundo no están para cumplir el plan de Dios en tu vida. Por eso necesitamos, mientras estamos en esta tierra, vivir bajo el sistema de la bendición de Dios. ¿Se acuerdan el ejemplo de Ezequías que pusimos? El ejemplo de Ezequías, el rey Ezequías, que dice que Dios estaba con él y que todo a donde salía prosperaba. Pero un día se reveló al sistema que había en aquel tiempo, que era el sistema del rey de Asiria, que dominaba todo, y se reveló al rey de Asiria. El rey de Asiria vino, lo rodeó y le infundió temor. Ezequías, ¿qué pasó? Agarró, se asustó y le dijo, voy a hacer todo lo que tú digas. Todo lo que tú quieras, yo lo voy a hacer. ¿Qué le dijo el rey a Siria? Bueno, me vas a tener que pagar impuestos. Y le puso una millonada de impuestos. Le puso una millonada de impuestos. Tanto impuesto le puso que Ezequías tuvo que entregar el tesoro del reino y como no alcanzaba eso, tuvo que ir a buscar el tesoro de la casa de Dios. Y sacó el oro de la casa de Dios, la plata de la casa de Dios, las cosas de oro que había, los utensilios de oro que había en la casa de Dios y se lo entregó al rey de Asiria. Todo lo que había dedicado a Dios ahora se lo dedicó al rey de Asiria. Bueno, ese es el plan del diablo, ese es el sistema del mundo, que no solamente quiere sacarte lo que es tuyo, sino lo que has dedicado para Dios, lo que has determinado que es para Dios. Ese es el plan siempre del diablo. El diablo va a buscar siempre conflictos, problemas, dificultades para que todo lo que habías dicho, esto se lo voy a dar a Dios. De repente un problema, una adversidad, una situación viene y te lo absorbe todo. Te saca lo tuyo y te saca lo que habías dicho que era para Dios. Entonces hay que estar atento. Esas son las tácticas del diablo. Este mundo te presenta muchas cosas por las que preocuparte. Tu vida personal, tu vida familiar, la casa, las cuentas, el carro, el trabajo, el negocio, los hijos, los nietos, no sé, hay un montón de cosas que el mundo te presenta para preocuparte. Y uno si se deja envolver en esas cosas, vas a vivir preocupado toda la vida. Hay gente hasta vive alterada porque no puede cambiar el celular. Hay cosas que se van sumando a las preocupaciones importantes. Hay otras preocupaciones que no son tan importantes, pero este mundo te las hace ver como importantes. Entonces, si no tienes Netflix, parece que es una locura. No, no puede ser. ¿Y dónde voy a ver la serie? Antes teníamos un televisor blanco y negro y había cuatro canales. En la Argentina era así en un tiempo. Había cuatro canales. Arrancaba en un horario al mediodía. La televisión arrancaba al mediodía y se cortaba a las 10 o 11 de la noche. Y nuestra serie era El Zorro. Pero el mundo, el sistema del mundo, busca siempre cosas para hacerte preocupar. Siempre va a buscar cosas para hacerte vivir preocupado. Entonces, Jesús habló de esto. ¿Qué dijo Jesús? Ninguno que haya dejado casa, hermanos, padres, tierra, por causa de mí y del Evangelio, no hay ninguno que no reciba 100 veces más. Acá hay que tener cuidado porque muchos, al venir a este país, quizás dejan allá casa, hermanos, padres, tierra, pero no la dejan por causa de él, la dejan por causa de buscar un avance mejor. Y no es malo, no es malo, pero no podemos pedirle a Dios que Dios nos dé, que Dios nos recompense por dejar cosas, por planes personales. Acá dice, no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos, padres, tierra, por causa de mí y del Evangelio. Entonces tenemos que preguntarnos, cuando yo le pido algo a Dios, ¿he hecho algo para Dios? ¿He hecho algo para el Evangelio? ¿He hecho algo para la obra de Dios? Porque si todo lo que hice, todo el esfuerzo que hice, todo el sacrificio que hice, siempre lo hice mirando en un espejo, apuntándome a mí, entonces, ¿qué le puedo exigir a Dios? Pero Jesús dice, si lo dejaste por causa de mí, por el Evangelio, alguna de estas cosas, o todas estas cosas, la dejaste por causa de mí, tranquilo, vas a recibir 100 veces más. Lo dice Jesús, si todas las cosas las ponemos bajo la bendición del Señor y descansamos en Él, en lugar de pérdida, vamos a tener gran ganancia. Y se acuerdan que vimos también por qué Jesús dijo esto, le dijo esto a los discípulos. Se lo dijo porque antes de decir esto, había aparecido un joven rico que vino corriendo y le preguntó, Señor, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Bueno, sabe los mandamientos. Disculpe. Hablé de los mandamientos y se me atraganté. Bueno, sabe los mandamientos. Sí, todo eso lo aprendí de mi juventud, todo eso lo cumplo de mi juventud. Ah, está bien, le dijo Jesús. Una cosa te falta. Lo miró con amor y le dijo, una cosa te falta. Qué raro que me falte algo, dice. Tengo todo, pero bueno, una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. No, no le dijo que reparta todo lo que tiene. Le dijo que lo venda. Le dijo que lo venda y luego de vender, que lo reparta a todos los pobres. Y vas a ser tesoro en los cielos. Claro, él está acostumbrado a ser tesoro en la tierra. Hay gente que no está acostumbrada a ser tesoro en los cielos. Está solamente acostumbrada a ser tesoro en la tierra. Y cuando le dijo eso, se puso triste, se afligió, se puso triste y se fue. Y lo dejó a Jesús con la conversación ahí. Se fue. Entonces, ¿qué nos recuerda esto? Lo que dijo Jesús, no puede servir a dos señores, porque a uno vas a aborrecer, a uno vas a amar y a uno vas a aborrecer. Uno se va a volver más fuerte que el otro. Y no es que la riqueza sea más fuerte que Dios y le gana, no, no es que la riqueza sea más fuerte que Dios, es que tu corazón es más fuerte, o le da más poder a los bienes, a las cosas, que a Dios. Dios sigue siendo fuerte igual, más poderoso, pero en tu vida tú le das el dominio a las cosas. Y acuérdese que es lo que le dije, cuando hablamos de riqueza, cuando la Biblia habla de riqueza, no se refiere solamente a tener un montón, se refiere a las cosas, a tener cosas, a tener cosas. Porque aún teniendo poco, puede ser una persona que vive dominada y controlada por las cosas, por las pocas cosas que tiene, y encima dominada y controlada por las cosas que todavía no tiene, pero te preocupan porque no las tienes. Entonces, ¿cuál era el problema de este joven? Jesús lo reveló más adelante. Jesús le dijo a los discípulos, porque estaban preocupados los discípulos, le dijo, ¿cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en la riqueza? ¿Cuál es el problema de este joven? Es decir, cumplía todos los mandamientos. El problema de este joven, que en verdad no cumplía todos los mandamientos, él creía que los cumplía, pero no los cumplía, porque el primer mandamiento es no tendrás dioses ajenos, amarás al Señor tu Dios, ¿no? Y no tendrás dioses ajenos. ¿Y cuál era su Dios? La riqueza. Dice, ¿cuán difícil es entrar en el reino de Dios los que confían en la riqueza? Y los discípulos se asombraron, ¿y ahora qué hacemos? ¿Quién podrá ser salvo? ¿Quién podrá ayudarnos? Dijeron. Entonces Jesús le dijo, tranquilo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. ¿Y qué es lo que es, qué es lo difícil y qué es lo posible para que Jesús estaba hablando acá? ¿Qué es lo posible para Dios, para nosotros? Es el darnos la capacidad de controlar las riquezas. ¿Qué es lo imposible para nosotros? Sin Dios, las cosas no dominan, pero con Dios se nos hace posible tener la capacidad de dominar las cosas, y no que las cosas nos controlen, sino nosotros controlar las cosas, y decirle a las cosas para dónde ir, no que las cosas nos digan qué hacer, porque a veces el que es dominado por las cosas te dicen, ¿a dónde vas? Voy a la iglesia. No, tú me tienes que atender. ¿No ves las cuentas que tenemos? ¿Las cosas que hay que pagar? ¿No ves las cosas que hay que arreglar en la casa? ¿No ves todo lo que hay que acomodar? No, ven para acá. Te llama el auto, te llama la casa, te llama el lavarropa, te llama la comida, o te llama las cosas que hay que hacer, o las deudas. La deuda te dice, ¿qué vas a hacer en esta semana? ¿Y voy a servir a Dios? No puedes servir a Dios, tienes que pagar un montón de cuentas, tienes que trabajar. Y tienes que romperte el lomo, y luego cuando arregles todas estas situaciones, sirve a Dios. Es un mensaje de Satanás, nada más que no te aparece el diablo con los cuernitos, la cola y el tridente, sino que te lo habla a través de las preocupaciones y a través de la opresión del sistema de este mundo. Y los discípulos estaban preocupados. Y fue ahí que Pedro le dijo, nosotros, claro, aprovechó ahí cuando dijo, para Dios, para los hombres es imposible, pero para Dios es posible. Entonces cuando dijo Jesús así, dijo, nosotros dejamos todo, ¿eh? Nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Se dan cuenta? ¿Se acuerdan que le dije? Los discípulos no eran pobres, porque si eran pobres, ¿por qué iba a decir dejamos todo? ¿Qué dejaron? Piojo, garrapata, ¿qué es lo que dejaron? No, si dejaron todo es porque tenían. Nosotros dejamos todo. Y fue ahí que Jesús le dice, no se preocupen, que los que dejaron todo van a recibir 100 veces más en este tiempo, en esta tierra, y aún la vida eterna. Entonces, es muy importante que nosotros podamos aprender a vivir en el sistema de Dios y confiar que Dios se preocupa no solamente por nuestra vida espiritual, sino por nuestra casa, nuestra familia, nuestros seres queridos, nuestras posesiones, nuestro trabajo, nuestro negocio. La idea de Dios no es mantenerte de rodillas orando toda la vida y leyendo la Biblia. No, el plan de Dios es que a través de su palabra y de la oración, de la relación con Él, puedas vivir una vida victoriosa en esta tierra. Porque la tierra la hizo para ti y para mí, para que podamos dominar y podamos tener victoria y bendición en esta tierra. No la hizo para que pasemos en esta tierra solamente orando y leyendo la Biblia, sino que al leer la Biblia y orar, establecer el poder de Dios a través nuestro y dejar que la vida de Dios se fluya a través de nosotros y podamos ver la bendición que Dios estableció para nuestra vida. Bueno, eso un poco sintetizado lo que le dije. Ahora, tienes que aprender a vivir confiado en Dios, depender de su bendición. Cuando aprendes a confiar en Dios dependiendo de su bendición, vas a vivir en el reposo y en la paz que Dios estableció para tu vida. Pero si te las pasas pensando, ¿cómo mantengo mi familia? ¿Cómo mantengo mi casa? ¿Cómo mantengo mis bienes? ¿Cómo mantengo mi trabajo? Vas a vivir siempre, vas a estar siempre en ansiedad y en preocupación. Y con la preocupación no se gana nada, no se gana nada. Preocuparse, enloquecerse, no se gana nada. Pero con la bendición de Dios, dice que la bendición de Dios es la que enriquece. Entonces la bendición de Dios te da ganancia. Cuando la palabra de Dios, cuando la luz de la palabra de Dios viene a tu vida y te alumbra, los problemas comienzan a disiparse. Porque en la palabra de Dios vas a encontrar la salida, la fortaleza, la capacidad, la sabiduría, la inteligencia, la luz, vas a tener ideas nuevas, vas a tener creatividad para emprender y salir adelante en el nombre del Señor. Es lo que necesitamos, la bendición de Dios. ¿Qué es la bendición de Dios? El bien decir de Dios, lo que sale, lo bueno de que sale de la boca de Dios. ¿Qué es lo bueno que sale de la boca de Dios? Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, no lo busque por otro lado, busca en la palabra de Dios. Y con la palabra de Dios, utiliza todas las herramientas que puedes tener en esta tierra. Claro que sí. No es que te estoy diciendo la palabra de Dios y no estudies o no aprendas. No, no, no. Estudia, aprenda, pero ponle base la palabra de Dios. Y con la palabra de Dios, todo lo que estudies, todo lo que desarrolles, todo lo que emprendas, todo lo que lleves por delante, lo vas a llevar con la fuerza y la capacidad del favor divino que te causa la palabra de Dios. Y te va a ir bien, te va a ir bien. Entonces es muy importante. En la respuesta que Jesús le dio a Pedro, hay una gran enseñanza, que todo lo que tú sueltas por causa del propósito divino va a volver a tu vida multiplicado grandemente. No es que tienes que entregar tu casa para la obra del Señor. Bueno, algunos lo han hecho y fueron guiados por Dios, ¿no? Pero no es que Dios te está exigiendo que pongas todo. No, simplemente que en tu corazón tenga la disposición de decir: Señor, todo es tuyo, todo es tuyo. No, no, no hay nada que si hay algo que me pide, ahí está. Está mi familia, están mis hijos, están mis cosas, mi trabajo, mi negocio. Todo, Señor, todo es tuyo. Entonces nosotros tenemos que aprender a confiar de Dios. Cuando Elías estaba tranquilo, cuando hubo hambre y sequía en la tierra, porque bueno, oró Elías, se paró la lluvia por causa del pecado que había en Israel. Pero sin embargo, otros pasaban necesidad y Elías tenía un arroyo que Dios le hacía fluir el agua en el arroyo y nunca le faltaba agua. Y dice que los cuervos le servían. Él marcaba 1.800 cuervos y ahí venía la comida. Le traían ahí a la dirección del río, no sé qué dirección, cómo era la dirección, donde salta el agua, donde salpica, donde más salpica. La cuestión que los cuervos le llevaban el pan y la carne, el sanguchito, pan cubano, un bistec empanizado, y le llevaban. Y lo bueno de todo eso es que los cuervos no se lo comían. Por algo Dios no le dijo a algún ser humano que se lo lleve a Elías, porque se lo comía en el camino. Por ahí se lo decía a un cristiano, y vieron, hay cristianos que son bendecidos y las bendiciones que Dios le da se las van comiendo en el camino. Gloria a Dios que aquí no hay ninguno. Pero seguro que usted se conoce a alguien. Entonces Dios lo mandó a los cuervos y lo alimentaba. Y ahí ya Elías estaba con la silla de playa, la sombrilla, ya estaba bien doradito y de repente se secó el río, se secó el arroyo, se secó de golpe. Y los cuervos, 1.800, no atendía a nadie, no había cuervo que atienda. ¿Y ahora qué pasó? Ah, ¿ves que las cosas no dependen de ti? Las cosas no dependen de ti, las cosas dependen de Dios. ¿Y Dios qué quería? ¿Que pase hambre y necesidad? No, lo quería llevar a otro nivel. Le dijo: ahora, mira, ve a otro lado, porque hay otra mujer que confía en mí, pero le cuesta un poquito, le cuesta, es una viuda. La viuda te va a dar, te va a alimentar. Bueno, la cuestión que, que Elías tuvo que ir para allá. Porque Dios tiene la bendición donde Él quiere, no donde tú quieres y como tú quieres. Tú no le puedes decir a Dios, esto tiene que ser así, 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 de esta manera. No, Dios es el que te va a guiar y te va a direccionar. El asunto es que siempre esté la bendición de Dios contigo. El asunto es que siempre viva bajo la bendición de Dios. Entonces, sea un cuervo, sea un arroyo, sea una viuda, sea lo que sea, sea este trabajo, el otro negocio, mientras tengas la bendición de Dios, te puedo asegurar que va a fluir la provisión y va a fluir la respuesta y va a fluir el poder de Dios y Dios nunca te va a fallar. Ahí está el secreto de esto, en la bendición de Dios, no en otro lado. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es aprender a vivir en esa bendición, saber que todo lo que pongamos en las manos de Dios, Dios lo va a bendecir y encima nos va a recompensar por ponerlo en las manos de Él. En mi familia, mi hogar, mis cosas, mis planes, mis proyectos, mis estudios, mi trabajo, mi negocio, lo que sea. Mientras tenga la revelación de la palabra, tú tienes que saber que cuando tú das, tú siembras, tu ofrenda, tu diezma, no pierdes. No pierde. Con Dios no pierde. Al contrario, siempre el que es sembrador generoso y entiende esta palabra sabe que al dar, siempre por delante le va a esperar una cosecha sobrenatural y una cosecha de bendición. El que obedece a Dios nunca pierde. ¿Entiendes? El que obedece a Dios nunca, nunca pierde. Así que tú tienes que aprender a vivir bajo la bendición de Dios y obedecer a la palabra de Dios. Y saber que en esa obediencia va a venir la provisión divina y va a venir lo que Dios ha preparado para tu vida. Nunca vas a perder en la obediencia a Dios. Así que si hay algo que Dios ya te dijo que tienes que dar, o si hay algo que Dios ya te habló que tienes que obedecer, que tienes que hacer, hazlo. No te detenga, hazlo. ¿Para qué lo vas a retener? ¿Para qué lo vas a dejar para después? O decir, no, mejor después veo. No, ¿para qué? Si es Dios el que te direcciona, obedece a Dios, porque Dios nunca te va a llevar a un paso que te arruine o te ponga mal. Al contrario, Dios te va a llevar a un paso que siempre te lleve a la bendición. Decídete en tu corazón, dispón tu corazón para obedecer a Dios, camina confiado en la palabra de Dios y vas a ver la completa bendición sobre tu vida, sobre tu casa y sobre tu familia. Dios quiere que volvamos a vivir en el diseño original, donde nuestra completa dependencia está solamente en Dios, en Él, en su bendición, donde hay descanso, donde hay provisión divina. Tienes que aprender a vivir en descanso aun cuando las cosas te rodean, aun cuando las situaciones te rodean. A Eliseo, el siervo Giesi vino y le dijo: hay un ejército allá afuera que te busca. Hay un ejército que rodeó la ciudad y te vienen a buscar, vienen por ti. Y dice que Eliseo estaba sentado. Estaba ahí viendo un poco su Instagram. Estaba mirando Eliseo su Instagram. Y agarró y le dijo, tranquilo. Tranquilo, porque acá yo estoy conectado con Dios. Y Dios me dice que son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Claro, lo que pasa es que se ve que Giesi, el siervo, no tenía de amigo a Dios en sus redes sociales. Entonces Giesi dice, este está loco. A este le patina. Son un montón, no se los puede contar. Entonces, ¿qué dijo Eliseo? Le dijo, Dios, ábrele los ojos a este muchacho. Haz que se conecte con tu Wi-Fi y pueda entrar y ver lo que hay en el mundo espiritual. Cuando se le abrió los ojos, vio un ejército que no se podía contar. Los que vinieron a buscarlo a Eliseo dice que quedaron ciegos. ¿Se dan cuenta? Nosotros tenemos que vivir confiado en Dios. Confiado en Dios, en descanso, no importa lo que te rodea. Yo sé que a veces te sea difícil, pero no es imposible. Tienes que aprender a acostumbrar a tu alma y a tu mente a confiar en lo que está en tu corazón. ¿Qué está en tu corazón? La palabra de Dios. la palabra de Dios. Por eso dice la palabra de Dios que debemos llevar cautivo todo pensamiento. ¿Por qué llevarlo cautivo? Porque a veces se rebelan los pensamientos y te quieren llevar al temor, al miedo, a la desesperación. Entonces tú tienes que ir a agarrar ese pensamiento, cautivarlo y llevarlo a la fuerza hacia el dominio del Señor, hacia el dominio de la palabra. Y agarrar ese pensamiento de temor y meterlo ahí abajo y decirle, no, confía en Dios, alma mía, confía en el Señor. Que la mente confíe en el Señor. Y si tu alma y tu mente comienza a conectarse con tu espíritu y con la palabra de Dios, tu cuerpo se tranquiliza. Tu cuerpo comienza a dejar de temblar, comienzas a dejar de transpirar, la urticaria se va, el dolor de estómago se va, el páncreas se calma, la vesícula se tranquiliza y toda la sangre comienza a correr en su normalidad, la presión alta baja, la presión baja se acomoda y todo vuelve a su normalidad, porque todo descansa en la bendición de Dios. En la bendición de Dios. Eso de enloquecerte y agarrar las pastillas y tomar de a tres, de a cuatro, de a cinco, a ver si, bueno, el doctor dijo dos, pero en esta ocasión, esta situación, me lleva a tomar seis. No voy a decir nada. Aprende a confiar en Dios. Aprende a vivir en la bendición de Dios. Aprende a vivir en la bendición de Dios. Ayer estábamos hablando con el pastor Bramajo, de allá de Argentina. Nos estaba contando un testimonio. Tenía que pagar el alquiler de la iglesia y no tenía la plata. Y tenía que pagarlo, y tenía que pagarlo, y pasaban los días y no tenían la plata. Y ya era el día 30, y el 31 tenía que pagar. Y el 30 no tenía nada. Y cuando terminó la reunión, estaba en una reunión, si no me equivoco, termina la reunión y le entra un mensaje. Y en el mensaje era un pastor de Israel que él conoció, que le mandó un dinero, le mandó dólares, y era la cantidad exacta que tenía que pagar el alquiler. De Israel. Son las cosas locas de Dios. ¿Por qué de Israel? No había un vecino, no había uno enfrente, no había un familiar, no había un conocido. Pero a Dios le agarra así. Nació Jesús y mandó a traer a unos reyes de allá del oriente que le traigan oro, incienso y mirra. ¿Por qué no lo hizo de alguno que estaba por ahí alrededor? Dios es así. Dios lo único que necesita es que confíes. Dios lo único que necesita es que confíes, nada más. Después el método déjaselo a Dios, la manera déjaselo a Dios, que a Dios le encanta, a Dios le encanta. Él sabe cómo mover las estrellas, la luna, el sol, el planeta. Él le encanta todo esto. El ser humano está contento con el nuevo telescopio, está contento con el nuevo telescopio porque está viendo las estrellas de 7 millones para atrás, la luz de las estrellas de 7 millones para atrás, y la ve en una calidad alta, contentísimo que está viendo las galaxias, el ser humano, los científicos, ¿no? Y nos muestran la foto a nosotros a través del internet. Contento está, y Dios se ríe, porque Dios dice, esa es la luz de una estrella que fue hace 7 millones de años atrás, que ya no está. Ya no está. Lo que están viendo es la luz de una estrella que ya no está. 7 millones de años para atrás. Más antiguo que la creación de la Tierra. ¡Wow! Pero el hombre está contento con lo que ya pasó. Y Dios se ríe. Y Dios dice, no se enteraron todavía que hice estrella nueva. Dios es maravilloso. Dios es maravilloso. Confía en él. No sé si Dios está tocando un chino, uno de Eslovenia, uno de la vuelta de tu casa, o de donde sea, no importa. Dios Mi trabajo es confiar en ti, tú hazlo como quieras. Mi trabajo es confiar en ti, creer en ti, porque tú no mientes. Todo lo que sale de tu boca es verdad. Las promesas en Dios son sí y amén. ¿Se acuerdan lo que les enseñé con respecto a eso? No puedes servir a dos señores, a Dios y la riqueza. La riqueza, ¿cuál era la palabra en griego? Mamón. Mamón viene de la palabra, también de la raíz, amén. No le puedes decir amén a Dios y a las cosas. No le puedes decir amén a Dios y a las cosas. Dile amén a Dios, dile amén a la palabra y confía en él, confía en él. Dios quiere que nosotros volvamos al plan original. Por eso cuando Jesús vino a restaurar todas las cosas, también restauró la provisión ilimitada que Dios tenía para nosotros. Usted tiene que entender que todo lo que fue creado en la tierra lo creó para nosotros, no para el diablo. El diablo no anda comiendo naranja. El diablo no anda por ahí cortando un melón, una sandía, comiendo, haciéndose ensalada de lechuga y tomate o lo que sea. Entonces, ¿para qué viene a esta tierra? Para controlar tu vida, para que a través de tu vida y tu preocupación y tu ansiedad y tu desesperación, esto se destruya. Por eso Jesús vino como hombre a recuperar lo que se había perdido y nos da de nuevo la autoridad a nosotros para recuperar lo que nos corresponde, lo que nos pertenece y para utilizarlo de la manera correcta, conforme al plan original que Dios estableció para nosotros y para esta tierra. Todo lo que Jesús, el Hijo del Hombre, consiguió en la cruz, todo lo que el Padre le dio al conquistar en la cruz, y todo lo que consiguió después de resucitar, lo consiguió para nosotros. Lo recuperó para nosotros. Es nuestro y nos pertenece. Y le pertenece a la familia de Dios. Lo heredamos por la fe. Somos sus herederos. Somos herederos. Y aquí hay algo interesante. Aquí hay algo interesante. Porque el Hijo de Dios se tuvo que hacer hombre. Escuche esto, El Hijo de Dios se tuvo que hacer hombre para poder operar en el ambiente terrenal. Por eso tomó cuerpo Jesús. Jesús no podía venir como espíritu a trabajar, a funcionar en la tierra. Porque tenía que funcionar como ser humano, como hombre, para recuperar lo que el primer Adán perdió. Entonces vino como segundo Adán a recuperar lo que había perdido. Entonces, tuvo que venir como hombre para operar en el ambiente terrenal. Y nosotros, escuché esto, y nosotros, siendo hijos de hombre, siendo seres humanos, tuvimos que convertirnos en hijos de Dios para poder operar en el ambiente espiritual. ¿Me entiende? Jesús, siendo un ser espiritual, tuvo que hacerse ser humano para operar en lo terrenal. Pero al ganar, al vencer, no solamente recuperó lo terrenal, sino que nos hace entrar a nosotros en otro ambiente, en el mundo espiritual. Entonces, él se hizo hombre para operar en lo terrenal, pero a nosotros que éramos terrenales, nos hizo hijo de Dios para operar en lo espiritual. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, yo me muevo en el ambiente natural y en el ambiente natural hay situaciones que me sobrepasan o no sé cómo enfrentarlas, porque esas cosas naturales también están influenciadas por cosas espirituales, el diablo, los demonios, fuerzas de maldad. Pero lo bueno de ahora, que ahora yo no vivo en lo terrenal simplemente. Ahora soy hijo de Dios y puedo operar en lo espiritual. Y por eso tengo la capacidad para darme cuenta. Cuando vienen los problemas, me doy cuenta, este Satanás que me está tratando de arruinar, quitarme la fe, quitarme la confianza, sacarme del servicio de Dios, impedir que yo siembre, impedir que yo ofrende, impedir que yo diezme, impedir que haga la obra de Dios. Entonces no me voy a dejar dominar por las situaciones y por las cosas. Voy a confiar en Dios. Tengo al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, tengo la palabra, tengo la unción, tengo la gracia, tengo el llamado,
tengo todos los ángeles a mi favor para vencer en esta situación y salir victorioso en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso Jesús nos enseña a funcionar como hijo de Dios en el mundo terrenal. Nos enseña a funcionar como hijo de Dios en el mundo terrenal. Mateo 6, versículos conocidos también. Mateo 6, versículo 25 al 27, dice así. Yo lo voy a leer en la nueva versión internacional, pero es lo mismo, nada más que hay palabras que suenan mejor. Mateo 6, 25 al 27 dice así. Jesús habla. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, que comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves de los cielos. A ver, me voy a detener un poquito porque me acordé de algo. Ahí cuando leí que el cuerpo es más importante que la ropa. Justo hoy estábamos hablando de las modelos, de las chicas que son modelos, y que son flaquísimas, porque le exigen ser flacas, mucho más de la cuenta, para poder lucir esos vestidos, esa ropa bien ajustada. Pero en verdad muchas se enferman por esa situación, porque le hacen una dieta muy exigida. Va menos de lo que a veces se dice ¿cómo es? 30, 60, 90, no. 90, 60, 90, bueno. Póngale el número que quiera. El asunto es que pero la hacen hacer más flacas. Y es interesante que dice aquí que el cuerpo es más importante que la ropa. Pero sin embargo, para el sistema del mundo, es más importante la ropa que el cuerpo. Por eso no les importa que las modelos se enfermen o tengan que vivir en una delgadez que puede atentar contra su salud. Porque les es más importante la ropa que el cuerpo. Bueno, era solamente algo que me vino. No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. Versículo 26. Fíjense en las aves del cielo. No siembran, ni cosechan, ni almacenan en granero. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. No dice un ángel. El Padre Celestial las alimenta. Ahora, la comparación. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Ahora, ¿qué nos está diciendo Jesús aquí? ¿Nos está diciendo que hagamos como las aves, que no sembremos, que Dios se va a encargar de todo? No dice eso. Dice, las aves no siembran, no cosechan, no almacenan, pero Dios las alimenta. Entonces imagínense ustedes que valen más, cuánto más que ustedes tienen la capacidad para sembrar, para cosechar y para almacenar. No es que yo tengo que hacer como las aves. Las aves, Jesús dijo que las aves no siembran, ni cosechan, ni almacenan, entonces yo no voy a hacer nada. Me voy a poner a ver caso cerrado, y Dios se va a encargar de todo. No, corazón. Las aves que no siembran, cosechan ni almacenan, Dios las alimenta. ¿Cuánto más a ustedes que tienen la capacidad para sembrar, cosechar y almacenar? Dios le va a dar. Dios le va a dar. Entonces, tienes que confiar. Dios, voy a utilizar mi habilidad. Pero mi habilidad no la voy a utilizar conforme al sistema del mundo. Voy a utilizar mi habilidad y mis capacidades bajo tu bendición, bajo tu dirección, haciendo lo que tengo que hacer, pero sin olvidarme de ponerte a ti primero, de servirte, de hacer tu voluntad, de congregarme, de hacer la función que tengo que hacer conforme a la habilidad que me diste para servir en el reino de Dios y sembrar y ofrendar y ser generoso. Padre, voy a hacerlo todo conforme a tu dirección. Es la manera, es la forma. Si tú alimentas las aves que solamente vuelan y hacen pío pío, ¿cuánto más me vas a bendecir a mí que tengo habilidad para hacer cosas? Tengo habilidad para desarrollar cosas. Despierta mi mente, despierta mi habilidad, despierta mi capacidad, despierta mi talento, dame salud, dame fuerza, Señor, dame sabiduría, dame una idea, dame una creatividad y la voy a desarrollar. Y tu gracia y tu favor divino y tu bendición que va a estar conmigo me va a dar la victoria y la provisión y la prosperidad y la salida y el avance. Y voy a sembrar y voy a cosechar y voy a almacenar también. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Créelo en el nombre del Señor. Eso es lo que nos está diciendo. Así que repítelo para ti mismo. No me preocuparé. No me preocuparé. Viviré bajo la bendición de Dios. Ahora, si no siembras, preocúpate. Excepto que seas ave. Si eres ave, tranquilo, tranquilo. Si no eres ave, entonces preocúpate, porque si no siembras, entonces no cosecharás ni almacenarás. Pero Jesús siguió diciendo, versículo 28 al 31, dice, ¿y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón con todo su esplendor se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios, no los ángeles, si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? ¿Qué me está diciendo? ¿Que no trabaje? ¿Que no haga nada? No. Las flores no trabajan, ni hilan, pero tú tienes capacidad para trabajar, para tejer, para coser o para desarrollar cosas o para diseñar cosas. Tú tienes esa habilidad. Entonces, si a las flores Dios las viste así, Dios sabe de moda, Dios tiene buenos gustos. No sé si a ustedes les gustan las flores. Dios tiene buen gusto, ¿no? Dios tiene buen gusto. ¿Y tú crees que Dios no va a tener buen gusto contigo? No sé por qué en la iglesia antes tenía mucho problema con la ropa. ¿Vieron? En la iglesia antes había mucho problema con la ropa y todavía la sigue habiendo en algunos lados. Todo vestido igual, todo gris, todo el mismo color. ¿Vieron? Pero Dios tiene buen gusto. Dios tiene buen gusto. Es más, Dios a usted también le dio buen gusto. Lo que pasa es que a veces a usted no le alcanza para pagar el buen gusto y agarra lo que viene. ¿Qué vamos a hacer? Claro. A mí me gusta este, pero me alcanza para este. Entonces, por eso debemos vivir bajo la bendición de Dios, para que la bendición de Dios nos dé la capacidad para progresar, para avanzar y poder tener la capacidad también para elegir y decir, esto me gusta, esto me llevo. Que Dios te abra puerta, que Dios te traiga victoria, que Dios te dé bendición en tu trabajo, en tu negocio, en lo que emprendes, en lo que haces, que venga provisión sobrenatural sobre tu vida, entrada sobrenatural sobre tu vida. Que eres, si eres alguien que confía en Dios, que crece en Dios, que crece en su palabra, que dependes de la bendición de Dios, que eres un sembrador, te puedo asegurar una sembradora, que vas a ver la mano de Dios sobre tu vida y Dios te va a dar la capacidad para tener buenos deseos, buenos gustos y poder elegir con libertad. Que Dios bendiga tu vida, tu casa, tu familia, tu hogar y todas tus cosas en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. A Dios le interesa también que puedas vestir bien. A Dios le interesa que puedas vestir tus hijos. A Dios le interesa que puedas tener aquello te cae bien, que te hace bien. Dios no tiene problema con esas cosas. El asunto en qué sistema vives, si vives en el sistema de Dios o vives en el sistema del mundo. Repítalo de nuevo, no me preocuparé, viviré en el sistema de Dios. Versículo 31 dice, así que no se preocupen diciendo, presta atención a esto, no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué nos vestiremos. Dos cosas que debemos controlar, la mente y la boca. No se preocupen diciendo. No se preocupen diciendo. No se preocupen diciendo. Lo que te preocupa acá va a salir por acá. Lo que te preocupa acá va a salir por acá. No tengo para vestir, no tengo para comer, no tengo para tomar, no tengo... Vieron que la gente a veces entra en una preocupación que no ve nada. Abre el refrigerador y dice, no hay nada para comer, no hay nada para comer. Y hay algunas cosas, pero uno no, claro, lo que no ve es lo que quiere comer. Quizá hay unos huevos ahí dando vueltas, bueno, pero ayer ya comí huevo, y uno come de nuevo, ¿cuál es el problema? ¿Bien? Hay para hacer sopa, y toma sopa. Pero ayer tomé sopa, y toma sopa de nuevo. Te va a limpiar el intestino. ¿Cuál es tanto problema? Pero si te dejas controlar y dominar por la situación, empiezas a preocuparte y a hablar lo que no tienes que hablar. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? ¿Con qué pagaremos? Entonces debemos controlar nuestra mente y nuestra boca. Debemos controlar aquí para que esto no hable lo que no tiene que hablar. Que la boca pueda hablar de lo que Jesús lo dijo, ¿no? De la abundancia del corazón va a hablar la boca. Cuidado con lo que te llenas porque de eso vas a hablar. Tu mente tiene el poder de la imaginación y la capacidad para viajar al futuro. Entonces, depende con qué alimentas ahí adentro, alimentas tu mente, es lo que vas a ver y es lo que vas a hablar. Si alimentas tu interior con palabras de temor, palabras de miedo, palabras de desesperación, palabras que lo único que te lleva a la preocupación, bueno, eso es lo que tu mente va a ver por delante, porque tu mente tiene la capacidad, el poder de la imaginación. Te vas a imaginar arruinado, te vas a imaginar que esto lo pierdes, que aquello lo pierdes, que mañana vas a estar peor, que esto no va a resultar. Pero si te llenas de la confianza en Dios, depende del sistema de Dios, confíes en Dios y haces lo que Dios te dice, entonces te puedo asegurar que, y te llenas de la palabra de Dios va a llenar tu mente y tu mente va a ver por delante la victoria, la salida, la respuesta, la bendición, el milagro. Y eso es lo que vas a hablar. Dios me va a responder, Dios me va a contestar, Dios lo va a hacer, Dios va a cambiar esta situación, Dios va a causar un milagro sobrenatural. Gloria a Dios. Tu boca tiene el poder de hablar vida y muerte. O vida o muerte. Tú decides. Tú decides. ¿Qué quieres hablar? Cuando estas cosas operan en el sistema del mundo, te van a tratar las cosas, van a tratar de llevarte al pánico, a la preocupación, a la desesperación. Pero si tú operas en el sistema de la bendición de Dios, te va a llevar al ambiente de la fe y al ambiente de lo sobrenatural. ¿Para qué creemos en Dios si no vamos a creer en las cosas sobrenaturales? ¿Para qué creemos en un Dios sobrenatural si no creemos que algo sobrenatural va a pasar en nuestra vida? Recuerda bien quién eres. Recuerda bien quién eres. Tú eres un hijo de Dios. Versículo 32, ¿qué dijo Jesús? Porque los paganos, los gentiles, andan tras todas estas cosas. Y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan, sabe que ustedes necesitan estas cosas. Los del mundo andan atrás de esto, los que no tienen fe, los que no confían en Dios. Pero ustedes que son hijos de Dios, Ustedes tienen que saber que el Padre Celestial ya sabe las necesidades que ustedes tienen, que necesitan estas cosas. Entonces nosotros tenemos que aprender a vivir en el diseño para el cual fuimos creados, en el diseño de Dios. ¿Cuál es el diseño de Dios? Versículo 33. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas van a ser añadidas. Nosotros fuimos creados para vivir en el diseño de Dios, en el sistema de Dios, no en el sistema de las cosas, no en el sistema de este mundo. El mundo te hace correr atrás de un celular, atrás de una computadora, atrás de un aparato, atrás de un televisor de 70 pulgadas. El mundo tiene una inteligencia y utiliza la inteligencia para cautivar tu corazón y tu mente, para enloquecerte con un aparatito, con una cosa, y enloquecerte hasta meterte en deuda para tener eso. Pero Dios te enfoca en su reino, Dios te enfoca en su palabra, Dios te enfoca en su trono, Dios te enfoca en lo que Él consiguió a través de Jesucristo en la cruz del Calvario, donde está todo lo necesario. Jesús dijo: consumado está todo hecho, todo lo que tú necesitas está aquí, todo lo que tú necesitas está aquí, ya lo conseguí. Ya lo logré, no tienes que correr atrás del sistema del mundo. Ven aquí, ven a la cruz, ven a la resurrección, ven a la palabra, ven a la vida y vas a encontrar lo que tú necesitas. Te va a ir bien. El último versículo y terminamos, oramos y participamos en la Santa Cena. Por lo tanto, versículo 34, por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Cada día tiene su propio mal. No te enloquezca. Porque este problema lo vas a vencer, pero también tienes que saber que más allá va a venir otro. Va a venir otro problema. Porque el mundo está lleno de situaciones que el diablo va a utilizar para venir en tu contra. Pero tranquila porque el diablo nunca va delante de Dios, nunca le gana a Dios. Dios ya tiene preparado, antes que tu petición esté en tu lengua, Dios ya la conoce. Dios ya la conoce. Antes que el hombre peque, dice la palabra de Dios que el Cordero de Dios fue inmolado allá en la eternidad. Antes de descender, ya en la eternidad había sido inmolado. Ya el plan estaba hecho para salvarnos. Nunca el diablo le va a ganar a Dios. Así que tranquilo, tranquila. Porque si te preocupas por lo que te pasa hoy, bueno, y no lo vence lo que te pasa hoy, se te va a acumular con lo que te va a pasar mañana. Y se te va a acumular con lo que va a pasar pasado. Y se te va a acumular con lo de la semana que viene y el mes que viene. Entonces, hoy voy a confiar en Dios y voy a creer en Dios. Y Dios va a mover su mano en una manera sobrenatural y voy a tener la victoria. Oramos al Señor. Ahí donde está, pon tu mano en tu corazón y oramos al Señor. Vive en el sistema de Dios. Vive en el sistema que enriquece. Vive en el sistema que trae la victoria a tu vida. Dios te creó para vivir en provisión y en reposo, en tranquilidad, en paz. Dios te creó para que vivas siempre confiado en Él. Dios no te creó para vivir alterado, enloquecido. No fuiste creado para eso. Fuiste creado para vivir bajo la bendición de Dios, la confianza en el Señor, la seguridad en el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por cada uno de los que están conectados y cada uno, Señor, que ha recibido esta palabra. Que esto no quede en una simple enseñanza, que esto se convierta en una revelación en cada corazón, en cada vida. Y esta palabra, Señor, tome el control del espíritu de cada uno, del alma de cada uno, de la mente de cada uno. Y la preocupación sea vencida. Toda alteración en la vida sea vencida, toda opresión en la mente, toda opresión en el alma, toda desesperación por las situaciones sean vencidas, controladas, dominadas por tu poder, por tu presencia, por tu palabra. Trae paz, quita la ansiedad y trae la paz. quita la desesperación y trae la victoria. Y ayuda a cada uno, Señor, a que pueda encontrar en tu palabra la salida. Da sabiduría, da inteligencia, da creatividad, da idea. Trae tu bendición sobre los trabajos, sobre los negocios, sobre los emprendimientos. Si alguno necesita un trabajo, mejor que lo reciba. Si alguno no tiene trabajo, Señor, que lo encuentre con tu dirección, con tu guía. Si alguno está en un buen trabajo, entonces, Señor, promuévelo a mejor condición. Si alguno tiene negocio, sea prosperado, que la clientela venga, Señor, hacia donde está tu hijo, tu hija. Si alguno necesita cambiar de negocio, entonces guíale para que sepa cuál es el negocio a establecer. O si alguno tiene la capacidad para establecer negocio, pero no tiene los recursos, trae los recursos divinos, los contactos divinos, trae, Señor, esa apertura sobrenatural para que aquellos que tienen la habilidad y la capacidad para desarrollar negocio lo puedan hacer. Bendice cada casa, bendice cada hogar, bendice cada hombre, cada mujer, cada joven, cada niño, bendice cada familia, cada matrimonio, para que juntos puedan salir adelante en victoria y en bendición. Lo creo, Padre, en ti confiamos. En ti confiamos, en ti dependemos. Gracias por todo lo que lograste en la cruz del Calvario, porque tú recuperaste lo que nosotros perdimos. Nosotros lo perdimos, Señor. Nosotros lo perdimos por causa de nuestros pecados. Pero tu sangre poderosa derramada en la cruz del Calvario nos liberó del pecado. Y somos libres de Satanás. Hemos sido libres de la opresión del diablo. Ahora podemos vivir en libertad bajo tu bendición y tener el dominio de las cosas. Padre, contigo caminaremos en bendición, en unción, en control y en sabiduría. Gracias por todo lo que lograste en la cruz del Calvario. Por eso ahora también vamos a participar de la Santa Cena, recordando esto, recordando este pacto que tenemos contigo, todo lo que tú nos conseguiste, todo lo que tú nos recuperaste, todo lo que tú trajiste hacia nosotros. No lo hiciste por ti, lo hiciste por nosotros. Te hiciste hombre, siendo Dios, te hiciste hombre para recuperar lo perdido. Y nosotros, siendo hombres, nos hiciste hijos de Dios para poder disfrutar de este ambiente celestial y glorioso. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Ahí donde está, si usted tiene su pan o su copa, téngalo ahí cerca. Dice la palabra del Señor de esta manera: mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Si tiene el pan, participe del pan en este momento. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, gracias, gracias. Dele gracias al Señor. Hay victoria, hay victoria. Todo lo hizo por ti, todo lo hizo por ti. ¿Cómo no vas a vencer? ¿Cómo no vas a ganar? Tanto sacrificio en la cruz para que tú no ganes. Tanto sacrificio en la cruz para que tú no salgas adelante. Tanto sacrificio en la cruz para que tú no disfrutes nada de lo que consiguió Jesús. Jesús no murió en vano. Jesús dio su vida para ti y para mí, para que aprendamos a través de lo que Él hizo a vivir en una vida victoriosa y bendecida. Dice la palabra del Señor, y tomando la copa y habiendo dado gracias, la dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Participe de la copa. Padre, te damos gracias, 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 gracias. Gracias por Jesús, gracias, gracias, Jesús, gracias por tu vida. Gracias por tu vida, gracias, gracias. Gracias por dejarnos al Espíritu Santo y tu palabra, porque quizás si no dejabas tu palabra solamente no sabíamos cómo entenderla y comprenderla. Pero no dejaste tu Espíritu Santo para que nos dé la sabiduría para comprender tu palabra y que la palabra tenga el poder para obrar dentro nuestro. Gracias por hacernos, Señor, tus hijos. Gracias porque contigo ahora tenemos la capacidad para vivir una vida bendecida, victoriosa. El diablo no tiene autoridad sobre mi vida. Yo no tengo nada que ver con Satanás. Satanás no tiene nada que ver conmigo. El sistema del mundo no tiene autoridad sobre mi vida. El sistema de Dios gobierna mi vida y me lleva en bendición y me ayuda a vivir en este sistema, en el mundo, me ayuda a vivir en victoria, en bendición, con la gracia de Él, con el favor de Él, que la gracia de Dios esté sobre tu vida siempre, y todo lo que hagas y todo lo que desarrolles te vaya bien, y veas la respuesta gloriosa de Dios sobre tu vida. Eres hijo de Dios, eres hija de Dios, siempre el cielo estará a tu favor. Eres hijo de Dios, eres hija de Dios, siempre los ángeles estarán a tu favor. Eres hijo de Dios y eres hija de Dios. La palabra habla de ti y la palabra será realidad en tu vida para hacerte vivir todo lo que Dios habló, todo lo que Dios dijo, todo lo que Dios declaró, todo lo que Dios confesó, todo lo que Dios estableció para que se haga realidad en tu vida y en mi vida. Padre, te damos gracias. Viviremos bajo tu sistema. Haremos tu voluntad, obedeceremos tu palabra y desarrollaremos una vida en bendición, en provisión divina, en descanso y en fe. Seremos, Señor, personas generosas, sembradoras y de bendición en esta tierra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.